le pido que me serenen en la palabra de oración, preparar la palabra de Dios, escucharla. Padre en el cielo, le damos gracias por su amor y mandar a su Hijo y hacer la obra de nuestro no propio mérito. Oramos por su gracia y favor a través de su palabra, que nos fortalezca en este día, caminar de manera que le honre de todos los méritos. Amén. Antes de que hubiera 2026, este añito de hoy, antes hubo un 976, antes hubo un 1776, antes de que hubiera, hubo un 1776, había un 1718. Mira, su vecino, yo sabía que iba a ser eso. Bueno, que okay, no quieren seguir el juego. 1718 era la fecha que marcó el nacimiento de una luz brillante y fugaz, pequeña, pero una estrella fugaz. Ardió con pasión, pero brevemente, en las colonias de Nueva Inglaterra y las colonias del centro, conocidas hoy como Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey. En aquel entonces no eran estados hermosos, lo que son ahora. Era en parte el desierto inhóspito. Como una estrella brillante, incesante, era visto por muchos y apreciado por menos. Basta con eso, no estoy hablando de una estrella, ya están, tal vez no puede ser cierto, déjalos con Google. Este comienzo fulgante fue una vida que vivió como una brillante, intensante, apasionada, pero pasiva. Y esta vida que comenzó en 1718 fue la vida de David Brainerd. Vivió tan solo 29 años. De 1718 a 1747 vivió este hombre. Su ministerio se centró en principales tribus indígenas del desierto. Las tribus. Su vida, su ministerio podría haber sido permanecido completamente desconocida para todos, de no ser por Jonathan Edwards, quien dedicó a publicar sus diarios. Se llama La vida y los diarios de David Brainerd. Y aunque vivió una vida corta, fructífera, efectiva, una vida efectiva, aunque no como el sentido estricto de la palabra o como el mundo lo cree. Esto fue remarcantante. No se convirtió hasta los 20 años. Al año siguiente, y después de ser salvo, ingresó al seminario para formarse, pero fue expulsado poco después de por hacer comentarios privados, o sea, ser pensante e imprudente sobre la falta de espiritualidad del profesado. Y esto devastaría a Brainerd durante toda su vida. Pero no extinguiría su pasión para ser útil a Cristo y a su reino. Continuaría su ministerio entre las tribus de los mojicanos, no mexicanos, los de Delaware, los tutelos, los suponís, eran nativos americanos indígenas. Y aunque presenció el gran despertar entre algunas de estas tribus, su verdadera influencia perdurable radicó en la religión espiritual y los efectos que encarnó su vida y quedaron registrados. A menudo este hombre batalló por gozo, pero también disfrutó a Dios como no otro hombre. A menudo deprimido, Brandon se esforzaba y anhelaba diariamente un renacimiento de su propia alma. Jonathan Edwards dijo que nunca hubo un hombre que orara por la segunda petición de la oración de nuestro Señor, que es, venga a nosotros tu reino. Y aún Jonathan Edwards escuchó orar, siempre escuchó, y esto les movió a hacer este diario para futuras generaciones. Escribiendo, Horatio Bonner, un hombre, escribiendo en el prefacio de una reimpresión del diario de Brainer, de este hombre, su vida no fue una gran vida, como la gente usa la palabra, sino una vida que de un solo propósito, que se entrega al cumplimiento de un gran objetivo y la realización de una gran obra, servir a Dios. Quiero solamente introducir este mensaje de presentar a Brainerd porque él me recuerda a uno de los personajes bíblicos favoritos. Su vida destaca por ser tan corta, pero a la vez brillante, en contraste con el mundo que nos rodea oscuro. Así es que si pueden, vayan a sus Biblias a Génesis, Génesis 5. Génesis 5. Eso es fascinante para mí. Nos manda un diferente periodo fascinante. Nos transporta a una época totalmente distinta. El mundo anterior del diluvio, cuando los hombres podían vivir cientos de años. Antes de Moisés, antes de que Abraham caminó con Dios y antes de que Job caminara con Dios, vemos aquí un hombre llamado Enoch que caminó con Dios. Y en mi plan de esta mañana es atraer simple, extraordinarias lecciones espirituales de la vida de Enoch. Y la primera lección que vamos a tomar de Enoch es esto, que Dios es posible, puede llevar el ritmo, si puede, tal vez no puede caminar con Dios, pero aún usted que no puede seguir el ritmo de este capítulo me fascina por su ritmo. Vamos a leer si puede atrapar el ritmo. Dice en Génesis 5, este es el libro de las generaciones. El día que Dios creó al hombre y semejanza a Dios lo hizo, varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que Adán vivió 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos. Tenía otros hijos e hijas. Así es que todos los días de Set fueron 912 años y murió. Y Enos, 90 años. Y engendró Cainán y vivió, Enos vivió 90. Y fue el padre de otros hombres y mujeres. Así todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió 840 años después de tener a ese hijo y engendró de hijas e hijas también. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y Mahalalel vivió 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después de que engendró 830 años a Jared. Y engendró hijos e hijas todos los días de Mahalalel 895 años. Y murió. Y vivió Jared 160 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Enoch caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Matusalén 887 años y engendró a Lamec. Y Matusalén vivió 782 años después de que engendró hijos e hijas. Todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Y Lamec, 182 años, engendró un hijo llamado su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vio Lamec 595 años después de engendrar hijos e hijas y a Noé. Todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Vamos a parar. Note el ritmo. Pudo observar el ritmo. Por ejemplo, en capítulo 5 y 5 y 6, Set vivió tantos años y luego tuvo hijos, estos individuos. Y luego Set vivió más años y tuvo hijos e hijas. Y luego concluye, todos los días de Seth fueron tantos años y luego muere. Y unas palabras se repiten una y otra vez. Y la pregunta que se debe estar preguntándose es, cuando viene a capítulos que se repiten así, ¿por qué? ¿Qué enfatiza Moisés a través de lo que repite y repite y cambia? Primero es evidente que la maldición de la caída está ocurriendo. Murió. La muerte sigue a la gente. Y la muerte sigue a los portadores de la imagen de Dios. Es también evidente que algunos de ellos llamados según sus hijos, no son tan fáciles. Es que un hombre, no lo tocó la muerte. Y quiebra este ritmo. Este contraste para todo el mundo. Vivió algunos años más después de tener cierto hijo. Y Enoch dice, caminó en lugar de vivió. Y en vez de morir dice que más ya no estaba ahí, desapareció. Caminando con Dios. Moisés está tratando de enfatizar, este hombre Enoch era diferente. Extraordinariamente caminar, claro, según lo que habla la Biblia de algo, a una relación corta con el Señor Dios. No es nomás saber de Dios, es conocer a Dios, es vivir una vida con Dios. Indica un distinguimiento relacionado con Dios. Y usamos esa frase hoy en día para referir a una relación cercana. O simple cuando dice que alguien camina todo el día. Usted sabe, más mejor, más cercano. Mira, cuando yo estaba en colegio, estaba hablando de un amigo mío, diciéndome qué es lo que estaba pasando en su colegio. Y me estaba diciendo de algo, un amigo que tenemos en común, y dándome a saber que él estaba interesado en otro amigo en común. Lo que describió ella, así todo el mundo hace este tipo de pláticas. Si no sabe lo que son estos tipos de pláticas, lo voy a definir, es definiendo la relación. Una, en mi colegio, en su colegio, había una mesa que tenía solamente dos sillas. Esa es la mesa. Nunca ibas ahí a menos quisieras que la gente que vamos a salir juntos. Pero en su escuela había un caminar alrededor de un lago. Y este caminar que se refiere como la área para... Y la gente estaba observando allá por las ventanas para ver cualquier individuo anduviera caminando por allá para ir públicamente a exponerse en una relación. Pero mi amigo explica que este amigo en común estaba muy serio de este otro individuo porque nomás caminaban juntos en estos lugares de... Caminaban juntos. Caminaban sobre todo el lago. Caminaban todo el día. Se querían conocer más y más y más. Una relación íntima. Y el verbaje que se utiliza aquí, caminar con Dios. Caminó con fiel. Caminó con Dios. Agradar a Dios es posible. Hablaba de continuamente caminar. Esto es algo personal. La vida de Enoch era marcada por gozo, una proximidad hacia Dios. Enoch, lo más cercano que podía hacia Dios mientras él vivió. Eso es un punto de contraste. Tal vez no con todos los hombres en esta lista, pero en lo que esta lista ocurre, con todos los demás en el tiempo del diluvio, antes del diluvio, están separados por el pecado. Enoch disfrutó este compañerismo con Dios. Disfrutaba esta relación que no temía. Enoch disfrutó el perdón de Dios. Él disfrutó el perdón. Disfrutó el compañerismo. Nuestro punto es que esta vida te permite caminar con Él. Es posible. Pero no me malinterpreten. No significa caminar con Dios en nuestro mundo. Es fácil, tampoco. El verdadero impacto del diario de David. Él disfrutó a Dios. Era evidente. Pero también era evidente que no fue fácil para él caminar con Dios. En un mundo lleno de distracciones, y aún en su tiempo, y un cuerpo lleno de debilidades, físico y espiritual. A Brainerd lo vemos trabajar a diario. Disfrutó los afectos religiosos, no eran tanto. Trabajaba a diario, disfrutaba trabajar. Él tuvo depresión. Pero disfrutó a Dios distintamente. Caminaba con Dios. Él escribió esto. Esta noche disfruté de una dulce hora con Dios. Me sentí elevado por encima de los ceños fruncidos y la duración de este mundo inferior. En otro tiempo escribió, el tiempo parecía medir apenas unos centímetros. Y la eternidad estaba al alcance de la mano. También escribió en otro lugar. Dedicar nuestro tiempo a Dios y para Él es la manera de levantarnos y acostarnos en paz. También escribió otra parte en su diario. Oh, la caminata más cercana con Dios es el paraíso más dulce que se puede disfrutar en la tierra. ¿Por qué la gente habla así? ¿Por qué Brainerd escribió así? ¿Por qué vivía así? Él veía el mundo de manera diferente. Él como vemos hoy en Hebreos 11, a través de los ojos de fe. Una vez leerlo, entonces, por fe, él no fue llevado al cielo para que no viera la muerte, y no lo encontraron porque Dios lo llevó, porque antes de ser llevado al cielo fue aprobado como agradable a Dios, y sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Enoch caminó con Dios. Enoch vivió diferente. Trabajó en contra del mundo, porque vio el mundo a través de los ojos de fe. Y es interesante lo que Génesis describe como caminar con Dios. Hebreos describe caminar por fe. Caminar por fe o vivir por fe. Hebreos describe una vida que agrada a Dios. En hecho, Enoch no es el único que ha caminado con Dios. En Génesis, Noé dice que caminó con Dios y escapó el juicio. Abraham dice que en Génesis 17, que caminar con Dios y recibir promesas. Y aquí Ina camina con Dios y supera la muerte misma. Enoch caminó con Dios. Brainerd, este hombre, caminó con Dios. Vivir una vida que agrada a Dios. Es posible, pero solo a través de la fe, a través de sus promesas. Compañerismo con Dios es posible. Perdón de pecados es posible. Y aun cuando mires y sientas el efecto del juicio en el mundo alrededor de ti, tú puedes caminar por fe, creyendo la promesa de Dios, mirándolas como la realidad en vez de lo que está presente, es condición espiritual que tu propia conciencia te condena. Tú puedes caminar por fe. Tú even puedes vivir como Enoch y por fe encontrar libertad del pecado en vez de esclavitud. Puedes moverte en otra dirección del que el mundo va. Tú puedes vivir sin temerle a la muerte. Tú puedes vivir como un amigo de Dios en frente a la cara de la muerte. Por fe creemos y vivimos según 1 Corintios 57, que dice, ahora viene el aguijón de la muerte, es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Gracias a Dios que no nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivir una vida es posible a través de la fe. Enoch nos sirve como la esperanza de fe, incluso de un mundo maldito por el pecado. Y nos enseña que Dios siempre ha abrido un camino para los pecadores como nosotros que tuvieran esperanza de acercarse a Él correctamente y ser restaurados a través de Él por fe. Pero una vez más, no se equivoquen. Esto no significa que seguir a Dios sea fácil. Eso no significa que seguir a Dios es fácil. Esto nos llega a nuestra segunda lección. La vida que agrada a Dios se puede obtener, pero la vida que agrada a Dios puede ser solitaria. Puede ser solitaria. Algo, un rasgo único que te caracteriza, algo que te hace destacar. Si preguntas algo así de Enoch, ¿qué tenía de especial Enoch? Estoy solo, como los profetas. El sentido de Génesis 5 y paralelo con lo que tenemos en Judas. Tenemos el sentido de que Enoch caminó solo con Dios. Era el del remanente, del pequeño grupo remanente, rebaño, que tiene fe en Dios. Judas 14 y 15 dice, pero Enoch, el séptimo de la generación desde Adán, esto incluía a Adán, vino el Señor con muchos miles y para convictar a todos sobre todos, para convencer a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho de manera impía, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoch, en sus días, era un predicador solo como los profetas. Dice que era el séptimo de la generación de Adán. Esto incluiría a Adán. Si cuentas en el séptimo desde Caín, en la genealogía, si cuentas a Caín, del séptimo de Caín llegas a Lamec, que es el mal personificado. Podría decirse que Enoch, el 7 de Adán, es santificado, dejando a Enoch solo en un mundo empapado de pecado. Enoch caminó con Dios, era posible. No sé dónde ponerlo, pero ¿qué significa? ¿Qué haces con todas estas fechas, todas estas edades y esta genealogía? Algunos han asumido que no están completas, que les faltan cientos de años, nombres en esta lista. ¿Pero por qué? Porque si empiezas a sumar todos estos nombres y fechas y años, llegas, según una tierra, según su cuenta de ellos, llega a cierto número. Así es que la asunción es, alguien falta aquí. Pero no se presenta en una genealogía completa. Mirando a Judas, está argumentando otra, ya que no solo era el 7 de Adán, y agregar más significa que la tierra es algo joven. Mire también que algunos de los padres en esa lista, en Génesis 5, nombran a sus hijos directamente. Esos eran sus hijos, y no faltará nadie. Si podemos tomar la escritura de que la tierra parece ser joven y no como dicen millones de años. Vamos a la observación de Enoch como un hombre solo, solitario, en esta generación impía. Enoch no era solo alguien que caminó con Dios, y también implica que era un predicador en su generación. No era que estaba aislado. Predicaba a su generación de arrepentirse y volverse a Dios. Advirtió del juicio venidero. Era un predicador. Y ser predicador, eso hacía en Judas 14:15. Predicó sobre un juicio universal. Venía sobre todos los impíos. Se repetía esta referencia. Los impíos, los impíos, los impíos. Comentaba que era cierto, certero. Aquí el Señor habló del Señor, del juicio que traía el Señor en algo pasado, de que vino. También buscó a Dios personalmente. Él viene al Señor con sus santos ángeles en juicio con ángeles. Eso es interesante, porque tal vez en su mente, que era un predicador de justicia, y que está advirtiendo del diluvio, pero lo que vemos a Enoch en Judas, tengo la sugerencia de que no nomás predicó y advirtió sobre el diluvio. Él vio el regreso del Señor con el diluvio, como vemos en profecía todo el tiempo. El profeta vio todo lo que en el futuro junto, en una forma condensa. Parece que también predicó sobre la... En Génesis 5:22 dice que engendró a Matusalén, o que algunos traducen, cuando él está muerto, él vendrá. Según la descripción de Matusalén como su nombre. Así es que esta es una... La mayoría ve incluso esto que nombra a su hijo como una predicción del juicio del diluvio. Y si suma de nuevo una vez las fechas y las edades en esta lista en Génesis 6, usted va a ver que este que Matusalén se agrega mucho a los días finales. Parece que murió en el año del diluvio, antes de que comenzara el diluvio. De hecho, según tradición judaica, murió solo una semana antes de que viniera el diluvio, Matusalén. El simple punto aquí es que agradar a Dios se vuelve una vida solitaria. Y lleves esto a la casa en sus corazones. No harás muchos amigos si caminas en una dirección diferente a la de ellos. Te distancias de ellos simplemente por cómo vives. No te harás muchos amigos diciéndoles que se arrepientan, que hay juicio. Cuanto más cerca estés de Dios, más te alejarás rápidamente de los demás que creías que eran muy cercanos a ti. ¿Por qué? Siempre serás una fuente Piense en esto. Aún que vivas una vida sola, puedes vivir una vida que tiene impacto. Una vida de que anima al remanente, al rebaño. Esto es también algo que Enoch habla. ¿Cómo sería tener a tu padre desaparecer? ¿Te imaginas? Te predicar que viene el juicio y de repente Enoch desaparece. Es llevado. ¿Qué convicción puede traer esto al pasaje? ¿Qué anticipación puede traer? Podría decir, Enoch caminó con Dios. ¿Por qué no podría yo? Me gusta esta historia de este hombre, John Deep. He platicado de sobre un hombre, pero me gusta la historia. ¿Qué lo llevó a esta vida? Es la memoria de un padre que fielmente caminó con Dios. Él tenía una viva memoria de su padre caminar, de que su padre le dijo cuando se fue a la de misionero, y esa memoria quedó. No caminó con Dios, ¿por qué no? Si mi padre caminó con Dios, ¿por qué no? Y después de que pasaron los años, después de que su padre murió, todavía se recordaba el impacto de la fe de su padre cada día. Él era llevado de seguir al Señor, igual de cercas. Él ve la legacía, el legado de que un padre deja y un hijo la sigue. Esto es lo que Enoch está diciendo. Yo caminé con Dios. ¿Por qué tú no puedes? Usted que tiene todos los frutos del Espíritu, toda la completa escritura, tú que tienes todas estas armas, todo este conocimiento, ¿cómo no podrías caminar con Dios como lo hice yo? Esto nos deja a nuestro último punto. ¿Es posible vivir la vida? ¿Se siente uno solo? Sí. La vida que complace a Dios. No necesita tener mucho tiempo. Esto puede ser más punto más grande que pueda ser de Enoch. Usado por Dios en un periodo muy pequeño. Enoch era un pequeño becerrito, un pequeño borrego. Reconozco la ironía. El día después, ¿qué pensamos de todos estos días de estas personas que vivieron 250 años hacia atrás, en nuestro pasado? Estoy hablando de un hombre que aún es joven a los 365 años, como Enoch. Tal vez no se sienta tan joven, pero usted cuando se hace más viejo, fíjese con quién su padre Jared vivió 962 años. Su hijo Matusalén, después de él, por él nombrado, vivió 969 años. Estaba rodeado de un padre de un hijo anciano. Cientos de años. Y solo vivió 365. Pónganlo en perspectiva. Hoy sería la edad prominente 79, 80 años. Y si puedes comparar eso con Enoch. Enoch murió a los 30 años. Era un hombre de 30 años cuando se lo llevó. ¿Por qué traer esto? Porque quiero llevar un punto de Enoch. ¿Cómo se vive una vida que caminó con Dios? Una vida que agrada a Dios. No se lleva mucho tiempo vivir una vida para agradar a Dios. Puede tener una vida breve y disfrutar una rica relación con Dios. Una nota. ¿Por qué Dios se llevó a Enoch? Podría preguntar. Era un siervo de Dios en el mundo, un predicador de justicia, pregonero de la verdad. ¿Por qué llevarse Enoch? Sí, ya lo dije, convicción para sus espectadores. pero no hay algo personal aquí. No sabemos, simplemente pues tal vez, porque tal vez a veces Dios elige llevarse a algunos a casa antes de tiempo. Tal vez fue llevado a casa antes para estar con Dios, para librarlo de ciertas cosas, cierto juicio específico, un principio que vimos en 1 Tesalonicenses 5:9. Porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos pone para juicio. No significa que no puede permitir dificultades y tribulaciones y persecuciones y que aún te llegue la muerte. Pero a veces algunos simplemente se los lleva a librarlos de ciertas cosas particulares. O tal vez porque se complace en quienes se complacen en Él. Los que estén con Él, caminando con Él. Y quieren estar con Él más pronto. Es una manera peligrosa de pensar. Esto es un estímulo para el creyente. Una vida que sea en la escuela, en la high school. Anciano, joven, maduro. Vive una vida que quiera Dios llevarte. Pero debe ser animadora, ¿no? Porque Dios está queriendo traer su gente hacia Él. Y a veces, para comunicar, se lleva uno a casa. Simplemente para decirte, es un deleite tenerlos conmigo. Y esta es nuestra esperanza. Hablando de la palabra llevar, Salmo 49:15 dice: mi alma será redimida, Él me recibirá. Salmo 73 dice esto: con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Se nos lleva toda la vida por el Señor y luego en su consejo somos tomados. Esta es la esperanza que vivimos, en toda la esperanza que vivimos bajo todos los días. Ser un día con Él, estar ante su presencia, ver al Señor. Una vez más, el punto aquí es, no tienes que vivir una vida larga, sino una vida perfecta para tener esperanza en que Él te abrazará. Para tener esa esperanza, lo único que debes vivir es por fe. Deje de poner las aplicaciones a los jóvenes santos entre nosotros y luego a los más no jóvenes. Jóvenes que creen en Jesús, piensen con toda la vida por delante. Piense lo que esto significa. No necesitas ser viejo para vivir una vida que importe. Enoch la hizo a los 30. Jóvenes, puedes comenzar como Enoch, probar, saborear el eterno gozo para la eternidad. Ahora, jóvenes, no hace falta ser viejo para disfrutar de Dios, para caminar con Dios. Puedes comenzar ahorita mismo. Puede decir que usted, se puede decir que usted caminó con, que tú caminas con Dios. No necesitas ser viejo, envejecer para caminar en contra de la corriente del mundo. Él no está aquí para decirte, yo caminé con Dios, ven, camina conmigo caminando con Dios. No es para los ancianos, no es para los maduros, es para todo el mundo, hombre y mujer, por fe. ¿Y qué tal para los más no jóvenes, que tienen más millas corridas, tienen más años atrás y por delante? Es la misma aplicación, un poco enfoque diferente. No necesitas mucho tiempo para vivir una vida en que te están acercando todavía más. No tienes que tener una vida larga. para tener una vida que complace a Dios. Aún hoy puedes perseguir ese camino, caminar con Dios, distinto, único, que muestra afecto. Puedes seguir al Señor de cerca. No necesitas ser joven para comenzar esa vida de caminar con Dios. No tienes que comenzar joven en la fe para que el Señor diga, bien hecho, siervo. Puedes comenzar en estar en relación que modela al resto de nosotros y que se disfrute Jesús como nadie más. Y es un gran honor. Pero una vida que agrada a Dios, los afectos que lo glorifica, no necesita tiempo. Vamos a cerrar con un pensamiento, una conclusión. Una vez más, no habríamos conocido a Brainerd de no ser por Jonathan Edwards. Fue en casa de Edwards donde Brainerd murió de tuberculosis, enfermedad contra la que luchó toda su vida. Sus agotadores viajes probablemente agravaron su condición, pero al final de su vida, su único anhelo era simplemente estar con él. Toda su ambición estaba sobreabundante. Simplemente quería estar con el Señor. Esta es su entrada final del diario que he dictado a su hermano Israel en 2 de octubre de 1747, 7 días antes de su muerte. Dijo esto: mi alma en aquel día se posó dulcemente en Dios. Por momentos anhelaba estar con él para poder contemplar su gloria. Fue una luz brillante, una vida. No fue una gran vida, como la gente suele decir, pero una vida por su devoción, ¿verdad? A través de su diario despertó sentimientos en muchos y de manera muy evidente ha impulsado el movimiento misionero moderno. Fue el inicio, algo que inicia. No necesita estar por mucho tiempo para ser efectivos. En 1785, un zapatero inglés llamado William Carey leyó esto y cuenta, y tenía una pasión por las naciones en lo más profundo de su alma que lo llevaría a trabajar arduamente y durante mucho tiempo por el reino de Cristo en la India. Y, claro, impactó un americano llamado que aspiró a muchos estadounidenses, quien trabajó arduamente sufriendo mucho por su propósito. Claro, también impactó en nuestro siglo, en el pasado. También encendería las pasiones de un joven de Oregon a mediados del siglo XX, en los 40, 50, movido este joven de Jim Elliot, que decidió entregar su vida a una tribu indígena de la edad de piedra en Ecuador. Y este hombre tenía un profundo impacto en otros jóvenes de lugares, un llamado de Minneapolis, que era Bill Lackey, de Minnesota, que seguiría los pasos de Elliot y también se convertiría en misionero en Ecuador, que también murió de cáncer. Y su pasión encendería la mía, porque él era mi tío. No hace falta tener una vida larga para vivir una vida plena, poderosa y placentera con Dios. Una pasión, una vida que inicie el amor de Dios en los corazones de otros. Simplemente es vivir una vida por fe, que mira, no como el mundo mira, como Dios le llama a verlo. Enoch nos dice a todos, yo caminé con Dios, porque tú no puedes. Vamos a orar. Señor en el cielo, le damos las gracias. El testimonio de Enoch. le damos gracias de que ha incluido eso nosotros en un lugar, nuestras Biblias, donde podemos ser tentados a pensar que aquellas personas no le siguieron. A través de la historia, usted ha tenido personas que le han seguido por fe. Simplemente queremos ser personas así, que viven diferente en ese mundo, porque vemos diferente, consideramos diferente, pensamos diferente que todo el resto del mundo. Amén.